Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy, entre todas las noticias, vamos a hablar de estos dos presos ilustres y que son los dos presos más complejos y que a veces se usan como moneda de cambio, se manosean, depende de la orilla política de quienes solicitan el indulto, ¿no? No olvidemos que Pedro Castillo ofreció indultar a Antauro Humala y no olvidemos que el fujimorismo ha presentado un habeas corpus para revalidar el indulto que fue declarado nulo, que había sido otorgado por PPK el 24 de diciembre del año 2017. Vamos ahora a analizar esas posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Porque hay 17 empleados trabajando con Alberto Fujimori, hay elementos para poder indultarlo por cuestiones de salud, un indulto humanitario. En el caso de Antauro pasa lo mismo. Les adelanto que no, que evidentemente en el caso de Antauro el indulto humanitario es improcedente, pero él ya quiere salir de la prisión por haber reducido, según la hipótesis de sus abogados, su condena por el trabajo dentro de la prisión. Vamos a hablar de estos dos presos que generan tantos problemas sociales y políticos a nuestro país. Por lo pronto, les contamos que Repsol pagará afectados por derrame. Último minuto, hay novedades en el caso de Repsol porque 3.000 soles ha acordado entregar la petrolera a los damnificados por el derrame del crudo el pasado 15 de enero. Es el acuerdo al que ha llegado el jefe del gabinete, Aníbal Torres, con la petrolera. Se elaborará un padrón y 7 días después se asegura se hará entrega de este monto. Vamos a ver si es verdad tanta belleza. Condori anuncia corrupción ayer en una conferencia de prensa, así con un lenguaje corporal bastante agresivo, ¿no? Me hizo acordar, en mi opinión, a esas presentaciones de Hugo Chávez, ¿no? En Aló Presidente, súper agresivo, ¿no? A pesar de los cuestionamientos que tiene, o tal vez por eso mismo, el ministro de Salud, Hernán Condori, sobre quien pende la amenaza de una posible censura, ha denunciado corrupción dentro de su cartera. En un video de casi 10 minutos de duración, Hernán Condori asegura haber encontrado indicios de presuntas mafias dejadas por gobiernos anteriores. Afirmó que en el 2018, a través de un decreto de urgencia, el Perú contrajo una deuda de 315 millones de dólares para fortalecer el primer nivel de atención en Lima y algunas regiones. 3 años, dice el ministro, los puestos y centros de salud continúan sin ser mejorados. También afirma que solo se ha ejecutado el 3.7% del presupuesto y puntualiza que el gobierno del pueblo, otra vez la palabra pueblo, frenó un intento por comprar una consultoría de 300.000 dólares que, a su parecer, nada valían. Pero lo que no dice, ayer hablamos con su predecesor, el ministro Hernando Ceballos, lo que no dice es que una cosa es comprar en plena pandemia, en el pico de la pandemia, cuando incluso las potencias mundiales están con escasez de atención y de instrumentos para atender. Y otra cosa es comprar cuando ya la pandemia está de bajada, como ahora. Por eso comparar los precios no es lo mejor, porque se presta a una gran manipulación política. Vamos ahora a propósito de su gestión con las vacunas a punto de vencer. Eso sí, es clarísimo. El Ministerio de Salud tiene el enorme reto de aplicar 3 millones de vacunas de AstraZeneca que vencen en menos de 2 meses. Un reportaje de Epicentro TV reveló que ese lote vence el 30 de abril y que el lunes 28 de febrero caducaron 60.000 dosis. La razón por la que el laboratorio está enviando vacunas con tan poco plazo de vigencia es que la compañía alegó problemas de producción y anunció que reprogramaría sus despachos. Sin embargo, no entregó un cronograma especificando las nuevas fechas. Vamos ahora a ver la designación por presión. Iván Merino, el exministro de Energía y Minas, reveló que fue presionado para que se nombre Hugo Chávez Arévalo como gerente de Petroperú. Dijo que fue el ex asesor del presidente, el investigado Bruno Pacheco, quien le hizo varias llamadas, mensajes y lo buscó en el ministerio, pero que este jamás aceptó. Iván Merino fue reemplazado por un asesor de la PCM al negarse a aceptar tal nombramiento. Hugo Chávez asumió como gerente general el 8 de octubre y es investigado por la compra de 74 millones de soles de biodiesel de la empresa GB Petroleum Operators de Samir Abudaye. Y también se observa la ley de antecedentes. El gobierno ha observado la ley aprobada por el Congreso que impone impedimentos a personas acusadas por terrorismo y narcotráfico para que sean ministros y viceministros en PCM. Sobre todo porque ellos llevaron al Ejecutivo a personas con antecedentes, por más que sean denuncias, ¿no? Y en algunos casos, procesos, para que sean ministros, repito, y viceministros en PCM, Ministerio del Interior y Defensa, particularmente. La ley también establece la obligatoriedad de informar sobre antecedentes fiscales, judiciales, administrativos para ser nombrado ministro. Cada vez que se nombre un ministro, según dice la ley, la resolución debe ir acompañada por su declaración de intereses y la constancia de que cumple con los requisitos para el cargo. El gobierno cree que la ley impone exigencias que no están en la Constitución y particularmente se opone a la obligatoriedad de informar los antecedentes. Según el gobierno, se afecta la presunción de inocencia. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de personas que nos van a gobernar, de personas que ocupan los puestos más importantes de la gestión del gobierno. Aquí el Congreso no se equivoca. Tenemos todo el derecho a sospechar de los ministros que nos quiere colocar este gobierno. No se olviden del señor Valer, del señor Barranzuela, entre otros, ¿no? El señor Maraví. En fin, son varios ministros muy cuestionados los que ha colocado este gobierno, y nosotros los peruanos tenemos todo el derecho, ya sea a través del Congreso, por nosotros mismos como periodistas, exigir conocer todos los antecedentes e impedir que personas con antecedentes lleguen al poder ejecutivo al margen de discrepancias políticas. Este es un tema eminentemente técnico y democrático. Vamos ahora a contarles cómo ve el plan internacional brevemente. Rusia, Ucrania, Palestina y Siria en un mismo comunicado. La bancada de Nuevo Perú se ha pronunciado sobre la guerra en Rusia, es decir, sin llamarla propiamente guerra, asegura que condena toda acción o pretensión armada que constituya un peligro para los pueblos. Llámese expansión de influencia militar o intervención de armada directa, y que también condena las acciones del ejército ucraniano contra la población del Donbass, que es el lado este de Rusia, pro-Rusia. Intervención militar de la Federación Rusa y el afán intervencionista de la OTAN. Y denuncian que las sanciones a Rusia afectan a sus ciudadanos más pobres, así como sus propios sancionadores. También expresan su solidaridad con Yemen, Palestina y Siria, naciones acosadas por fuegos militares que no reciben ayuda humanitaria, pero lo que piden, por lo que piden, que desaparezca el derecho de veto de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, Nuevo Perú está defendiendo a Putin en la práctica por una extraña solidaridad. ¿Acaso por ser la ex Unión Soviética relativiza y diluye estos atropellos fascistas, no dictatoriales y criminales del señor Putin? Nadie dice que en Ucrania son santos, pero relativizar de esta manera el accionar de Putin, cuyas decisiones afectan la vida de millones de personas, no parece lo apropiado. Es decir, una vez más se ve el doble rasero dependiendo de a dónde van dirigidas las críticas. Si es alguien que considero mi aliado por historia o por angas o por mangas, lo relativizo y lo diluyo. Si es un enemigo político, me voy con todo. Y acá es verdad que en Siria, Palestina, están poblaciones, niños, familias, etcétera, permanentemente acosadas por la guerra. Pero eso no significa que en el caso de Rusia y Ucrania, el señor Putin no deba recibir la condena mundial. Y aquí Nuevo Perú está diluyendo, relativizando el accionar de Putin. Vamos ahora sí a hablar de estos dos presos, ¿no? Que también representan de alguna manera esta guerra civil interna que tenemos, ¿no? Hay quienes apoyan a Fujimori, que lo indulten, que lo liberen. Hay otros que piensan lo mismo con Antauro. Cada uno representa de alguna manera los dos extremos de la polarización política. ¿Sabía usted que Alberto Fujimori es el preso más caro del país, que tiene 17 personas trabajando con él? ¿Sabía usted que Antauro Humala alucina que podría salir ya por haber trabajado y escrito un libro en condena, lo cual le reduciría la pena? Pero bueno, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, homicidio simple en el caso de Antauro Humala. Primero fue sentenciado por homicidio calificado. Ninguno califica por el indulto, salvo por razones humanitarias. Vamos a hablar con un especialista que nos va a contextualizar este tema que muchas veces se usa como moneda de cambio. Los indultos tanto de Antauro como de Alberto Fujimori. José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, nos aclara el panorama.
Susana Silva, ¿no habría bloqueado el hecho de que Alberto Fujimori, el expresidente, pase al Urigancho o una prisión común? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que nos expliques cuál es el respaldo jurídico, ¿no? Y te ruego que seas lo más simple posible, porque mucha gente dice, ¿qué hace Fujimori en esa prisión y no está en una cárcel común, ¿no? ¿Y cuál es el sustento jurídico que Aníbal Torres puso en juego?
Perfecto, voy a tratar de ser muy simple, felizmente no soy abogado, entonces también trato de entender las cosas jurídicas de manera simple. Ahora, la primera pregunta, ¿es un presidente del INPE determina quién entra y quién sale de un penal? No. O sea, no va a determinar, y eso fue el tema de Julio Magán, todos recordarán que lo sentenciaron a 12 años de prisión injustamente, a él y a tres personas más, y en la Suprema le revocaron todas las sentencias de primera y segunda instancia diciendo que eran una aberración jurídica lo que habían hecho con ellos. Así un presidente del INPE no determina quién sale, quién entra, ni tampoco un movimiento interno de penales. ¿A qué voy con esto? Tu pregunta, tanto que vale para Antauro como para Fujimori. Es decir, la creación de un penal especial en la Diroes, llamado Barbadillo, fue una decisión ciertamente política durante el gobierno de Alan García. Se creó el penal, ¿ok? Especial, con todas las condiciones, en fin, y no vamos a criticar ahora esa medida. Pero el status questionis ahora, o sea, criterios de realidad, es que Fujimori es una persona ya de avanzada edad, con serios problemas de salud, serios problemas de salud, tiene atención permanente, y en el fondo su salud es muy frágil, ¿okay? Entonces, cambiar de penal a un interno pueden haber razones de seguridad. Es decir, problema de seguridad para el interno o que el interno sea un problema de seguridad para el penal. Segundo, por reubicación familiar, reunificación familiar, digamos, lo está en una cárcel de Piura y su familia y él es de Puno. Bueno, cabe. Y en tercer lugar, cabe, en fin, por hacinamiento, reordenamiento y todo lo demás. Y ninguna de esas causales puede darse en el caso de Fujimori. Y una de las causales para no mover a una persona es justamente el tema de salud. Y en este momento tendría que un médico asegurar que ese traslado no va a afectar su salud para que recién se pueda hacer el trámite. Es decir, sigo pensando que Aníbal Torres sigue pensando como dictador y cree que todo mundo va a actuar, ¿okay? Sin respetar las normas igual que él. Susana Ajá. no lo ha hecho y me parece muy bien y es más, demuestra en esas decisiones la gran persona que es y también la gran profesional que es de no dejarse intimidar por algo que estrictamente que iba contra la norma e inclusive inhumano. Y a mí no me pueden decir que soy fujimorista, por favor, ¿ok?
No, por supuesto. Estos son derechos humanos.
Así es.
No, derechos humanos y ley, ¿no? Porque tú sabes que no es la única persona que ha renunciado por el carácter totalitario.
La decisión también puede ser, dejemos ahí, pero el espacio también es muy pequeño. O sea, entran 3-4 personas máximo, no entran más. Tu pregunta es, si es que de inicio se hubiera tenido que hacer un geriátrico para todas las personas mayores, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que hicimos en nuestra época, por ejemplo, en Ancón 2, que sí hay espacio y llevamos a las personas mayores y en un espacio muy concreto se puso a las personas mayores con mayor asistencia. Lo que tenemos es un caso muy especial que implica también un tema político y que en este caso Aníbal Torres lo está tomando como venganza política y es un estado concreto, ya digo, partimos de criterios de realidad, que si Fujimori... ¿Lo puedes cambiar? Sí. La pregunta es, ¿le puedes garantizar los mismos cuidados de salud que tiene ahora?
No.
Bien difícil.
En ningún lado.
Claro. Una pregunta. ¿Le parece a usted que Antauro es moneda de cambio de Fujimori, más o menos? O sea, y ok, indulto a Antauro y también indulto a Fujimori. Es como ya, contentos todos. ¿Hay algo de eso en el ambiente?
Mira, puede ser, y eso es una de las cosas que yo escuché, nunca se conversó, digamos, a menos delante mío, en la época del presidente Humala, para ver si indultaba a los dos, y no indultó a ninguno. ¿Okay? Entonces yo creo que las cosas y las leyes se respetan por más que impliquen aprecios y temas familiares. Entonces, puede ser que se esté usando como medida de cambio, puede ser, pero en este caso es lo que quieren. Cambiar a otro penal, no sacar, sino cambiar de un penal donde no se garantizan los cuidados médicos a Fujimori y más bien sacar, también que es irregular porque no cumple los requisitos, a Antauro antes de que termine de cumplir su condena. O sea, son dos cosas aparte. Decían, ¿por qué no se mete también así
como otro que también ha tenido una cárcel mucho más amable que el gran porcentaje de los presos del país?
Antauro.
En cuanto a formas, no ha estado hacinado, no ha comido paila, no ha tenido que dormir en una cuadra, no ha tenido que compartir baño con 5.500, no le han robado las zapatillas, iba con sayonaras. Quiero decir, también ha sido un preso. Aquí no hay como ser político primo o tío de algún político para estar pirita.
Mira, si Antauro está en un penal del INPE normal, es gracias al Poder Judicial, no al INPE ni a la decisión política. Porque recuerda que cuando yo estaba en el INPE, se le trasladó a la base naval.
Así es.
Y ahí debió continuar. O sea, recordarás. O sea, que, digamos, yo no soy parte de los...
No, pero no es contra... Así es.
¿Ok? No, pero yo lo llevé a la base naval y ahí debía estar, ahí debía continuar. ¿Ok? En mi opinión. Pero recuerda que tuvimos que trasladarlo nuevamente por un habeas corpus que el Poder Judicial se lo aceptó. En ese momento también me dijeron que como el presidente Humala no le había dado el presupuesto al Poder Judicial, también era una especie de venganza de los jueces. Todo cabe. Pero en mi opinión era absurdo un habeas corpus. Entonces, con la misma razón, tendrían que salir todos los que están en la base naval. O sea, me dejo entender, pero conmigo no hubo miramiento. ¿Te portas mal? Muy bien, tú decides a dónde vas. O sea, él ya... Y el tema es que le correspondía a Chayapalca, pero en Chayapalca ahí sí nadie podía garantizar su vida. En la base naval sí. Y creo que los papás, por más que me odiaron por esa medida, me han debido de agradecer porque al menos se desintoxicó, ¿no es cierto? O sea, un proceso de desintoxicación así agresiva, pura y dura, sin su voluntad, por supuesto, pero se limpió al menos de todo lo que se metía en la cabeza, ¿no?
Sí, claro que sí. Ahora... ¿Alberto Fujimori sigue siendo el preso más caro del país?
Sí, claro, porque sigue en ese penal. Pero lo que, digamos, agrega a su situación, que no era la de hace 10 años, es hasta donde tengo conocimiento, su gran fragilidad en la salud. Podría estar, como ha habido en un momento dado, el mismo Ollanta Humala en ese penal también estuvo. Podrían estar más, sí, pero tampoco caben más de 5. O sea, ahorita el tema es que él es solo. Pero ya digo, se debió aprovechar la salida de Fujimori durante el ilegal indulto por parte de PPK, y que los peruanos no debemos olvidarnos, un 24 de diciembre, ¿okay? Se debió y cerrar Barbadillo y se acabó, ¿entiendes? Se acabó el problema, todos iguales, pero no se hizo. Entonces ahora tampoco lo puedes hacer cuando ya estás al filo de un tema que puede ser muy delicado, repito, que es su salud.
De acuerdo. Entonces, el tema de la salud es con lo que se debe de medir, porque es un tema de derechos humanos y hay una junta dentro del INPE, una junta médica que tú conoces.
Sí. Ahora, si tú en otro penal pones todas esas posibilidades, ¿entiendes?, de salud, bien, pero es bien difícil porque el único penal que quedaría es Ancón 2. Entonces, para salir de Ancón, llevarlo a una clínica y qué sé yo... va a ser tremendamente, solamente por el hecho de la distancia y el tráfico, ¿eh? Solamente por eso.
Claro.
Y si quieren sacar a Antauro para volver el tema, no le correspondería. Es decir, yo tengo los informes del 2018 donde se hace la proyección de cuándo saldría Antauro, hay otro, y saldría más o menos, le correspondería en enero del 2022. Y hay que explicar muy brevemente, digamos, si uno está condenado a 10 años, cumple los 10 años, salvo bajo tres modalidades, ¿ok? O tienes semilibertad, liberación condicional, que las da el juez, o sea, no es un derecho absoluto, sino que es un pedido que hace el juez, y la otra es la medida de redención de pena por trabajo y educación, que ahí no depende del juez, sino depende de la contabilidad que haga el INPE, ¿ok? Entonces, comprueba de que ha trabajado, estudiado, y simplemente le resta esos días ganados. Entonces, Antauro Humala, para algunos, ya habría cumplido sus días en enero, y el otro informe que me han dicho, pero que no lo tengo, que los cumpliría recién en agosto de este año. Pero supongamos que ya los tiene, eso no es tan automático, porque por el tipo de delito que está sentenciado Antauro, que es secuestro agravado y homicidio simple, la primera sentencia fue por homicidio calificado, ¿ok? Aparte, para que se le dé ese beneficio, porque es un beneficio de la redención de pena por estudio de educación, ¿ok? Y así salir antes, tiene que pasar dos requisitos por el tipo de delito. Primero, pagar por entero la reparación civil, que son casi 1,5 millones de soles. Y hasta donde sé, no los ha pagado. Y en segundo, tener un informe positivo del INPE, del psicólogo del INPE, donde diga que ya está rehabilitado. bien difícil que algún psicólogo del INPE vaya a malograr su carrera indicando que está rehabilitado con todas las sanciones que ha tenido durante su estadía el interno Antaurumala.
Por lo tanto, el único camino al que aspiran las dos orillas es el indulto, pues tanto Fujimori como Antauro, porque eso elimina todos los candados, pero puede ser declarado ilegal después.
No, pero tampoco califica, pues. O sea, Antauro no califica para un indulto, que en el único caso que sería humanitario, no califica para el indulto.
Claro, tampoco por la salud.
Ah, no, Antauro, digo, Fujimori es otra cosa. Antauro no califica para nada, para ningún beneficio, porque tampoco cabe ni semilibertad ni liberación condicional, que lo dejo es, tampoco califica. Entonces, bien difícil. Ahora, Fujimori en esta situación actual...
¿Indulto humanitario califica o no?
Y eso no es una decisión, y otra vez vuelvo, del jefe del INPE, del ministro de Justicia, no. Para indulto humanitario, digamos, la indicación principal es el informe médico de una junta de médicos, ¿ok? Uh-huh. Y aquí, cuando estuvo PPK, cambiaron el reglamento de la junta de médicos, recordemos.
Para que estuvieran los médicos tratantes del interno. Para
como
que
la parte de la comisión. Y eso, por favor, es como la SUNEDU, ¿no es cierto? Que los supervisados estén en el directorio de los que van a supervisar. Igualito. No, pues, no. Pero ahora que habría un indulto humanitario por tema de salud, quien lo va a determinar, ¿ok? Es la Junta Interinstitucional de Salud. Porque no solamente son los médicos del INPE. El INPE no tiene especialistas. El INPE tiene médicos generales, por eso que acude al Ministerio de Salud para que le envíen médicos y también piden del INEM para que vayan y hagan la evaluación. Y ahí recién se decide con ese informe, porque también con ese informe el presidente puede decir
pero
que no.
Alguien tiene que solicitarlo, José Luis, alguien tiene que solicitar el informe, el indulto.
Es el mismo, un familiar, el abogado.
Claro, sí, pero estamos nuevamente en la misma situación.
Así es, nadie ha solicitado un nuevo indulto a Alberto Fujimori, más bien la estrategia es apelar al habeas corpus, que ya está en trámite y que debería ser resuelto en los próximos meses, para validar el indulto calificado ilegal por la Corte Suprema que le dio el gobierno de PPK. Estamos hablando de una persona de 83 años, quien en la eventualidad de un nuevo indulto tendría que ser su salud evaluada por una junta médica, pero sin cambios, ¿no? Sin cambios sospechosos, por una junta médica la que esté de turno. Y en el caso de Antaurumala estamos hablando de un preso de 58 años, quien, como dice José Luis Pérez Guadalupe, saldría en enero del 2022 libre. ¿Cuáles son las consecuencias en ambos casos? Es impredecible. Pero lo cierto es que estamos hablando de dos indultos que ponen en vilo al país. Más que dos indultos, dos presos que tienen muchísima significancia política. Muchas gracias por estar en Grado 5. Nos reencontramos el día lunes a la misma hora y no se pierdan el domingo Epicentro TV Live con todos mis compañeros de Epicentro. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, a pesar de todo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.